A todas y a todos. Comenzamos la comisión con las sustituciones. El Grupo Mixto está, Agrupación Socialista Gomera.
Buenos días, Presidenta. Melody Mendoza sustituye a Casimiro Curbé.
Nueva Canarias no tiene sustituciones. Grupo Popular.
Buenos días, Presidenta. Australia Navarro sustituye a Manuel Domínguez.
Grupo Nacionalista.
Buenos días, Presidenta. Beatriz Calzada sustituye a Lucas Bravo de Laguna.
Muchas gracias. Grupo Socialista.
No hay sustitución.
Pues comenzamos la comisión con el aplazamiento de la iniciativa 4313 de la diputada Vina Espino. Así que comenzamos con la primera pregunta de la señora diputada doña Beatriz Calzada Ojeda, del Grupo Nacionalista Canario, sobre actuaciones llevadas a cabo en la relación de la solicitud de cambio de uso refugio pesquero de San Cristóbal en Las Palmas de Gran Canaria a puerto deportivo y de pesca. Dirigida al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Tiene la palabra señora Calzada. Y silencio, por favor.
Gracias, Presidenta. Buenos días, consejero. Consejero, en septiembre del 2021, la Federación Insular de Vela, algunas más, pero bueno, la Federación Insular de Vela de Gran Canaria le solicitó a Puertos Canarios el cambio de uso, ellos lo denominaban en el escrito, del refugio pesquero de San Cristóbal, el nombre correcto es el de infraestructura portuaria, ¿no?, como establece la ley de San Cristóbal, para bueno, ver la posibilidad de pasarlo a puerto deportivo para poder ampliar los usos. Ellos perdón, lo justificaban en ese aumento de actividad náutica, de mayor cantidad de actividad de distinta tipo que se da, incluso para permitir más rampas de acceso al mar que escasean en Las Palmas de Gran Canaria. Además, bueno, pues recientemente hay una iniciativa popular que se está moviendo de cara a edificar ahí, a construir o implantar una infraestructura precisamente dirigida a todos estos deportes náuticos, acuáticos, ¿no?, que lo aplica todo, pero obviamente requiere ese cambio de uso. Esto lo solicitaron en septiembre del 2021 y por eso le traigo la pregunta para saber si desde Puertos pues se ha hecho algo, se ha estudiado esta viabilidad, esta posibilidad, se ha analizado, se ha adoptado algún tipo de acuerdo o lo que me pueda informar. Gracias.
Gracias, señora Calzada. Señor consejero, turno de 5 minutos.
Gracias, Presidenta. Señoría, sí, efectivamente, como bien dice usted, el pasado 21 de septiembre se nos trasladó a Puerto Canarios la iniciativa de la Federación de Velas de Las Palmas, también apoyada por el Ayuntamiento, el Cabildo y otras entidades deportivas y ciudadanas en la ciudad, pues planteando la posibilidad de cambiar la categoría de este puerto, de esta infraestructura portuaria de refugio pesquero, y convertirla en dársena deportiva, ¿no? Bien, nosotros cuando nos llegó esta a mano, nos plantean esta iniciativa desde el punto de vista de que cambiemos, instemos al Parlamento a que modifique la ley de Puertos Canarios para cambiar la categoría. Bueno, nosotros lógicamente estudiamos esta propuesta, además nos parece, y comunicamos en aquel momento que nos sumábamos a la iniciativa que habían adoptado esta no solo las instituciones públicas, sino también estas entidades ciudadanas, y por tanto nos parecía bien que ese refugio pesquero de San Cristóbal, como lo conocemos todos, pues pueda finalmente, si hay un proyecto que se concrete, que esté financiado y respaldado por las administraciones públicas, pueda llegar a ser el objetivo de, en el futuro, una dársena deportiva, ¿no? Y bueno, y en las conversaciones que hemos tenido, tanto con las instituciones como también con la propia cooperativa de pesca, a través de la Viceconsejería de Obras Públicas, lo que hemos hecho es, bueno, pues esperar, primero aclararles que no hace falta modificar la ley, porque en el propio, la dársena deportiva estaría dentro de la categoría que está en estos momentos el refugio pesquero y, por tanto, no haría falta una modificación de la ley, y es solo requiere un informe, en este caso, de Puertos Canarios. Lo que se ha pedido es que, lógicamente, nosotros haríamos ese informe para cambiar el uso una vez que se nos presente un anteproyecto o un proyecto que efectivamente comprometa a las administraciones públicas, al Cabildo, al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con un proyecto concreto para saber la obra que se quiere llevar a cabo, la envergadura de la obra, para saber los costes, porque a partir de ese momento nosotros tenemos que pedir una serie de permisos en el propio Gobierno de Canarias, las propias consejerías, también a otras administraciones públicas. Hablamos de costa, hablamos de transición ecológica, que tiene que hacer los informes correspondientes y, por tanto, a partir de ese momento, iniciar el expediente. Estamos en este momento a la espera de que se nos entregue. Somos conocedores que el Ayuntamiento en colaboración con el Cabildo, ha encargado ese anteproyecto y estamos a la espera de que se acabe el anteproyecto y que se nos presente para iniciar, digamos, el expediente oficial de cambio de uso de la dársena, que lógicamente comunicaremos a la Dirección General de Pesca, porque sabe usted que firmamos un convenio al principio de legislatura donde todos los refugios pesqueros pasaban a ser gestionados directamente por la Dirección de Costas. Pero por nuestra parte, encantado, creo que es un buen proyecto de cara al futuro, un equipamiento que sigue la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria hace ya muchos años y que, por supuesto, nos sumaremos una vez que se presente formalmente la petición para iniciar los primeros pasos para que esto sea una realidad en el futuro.
Gracias, señor consejero. Señora Calzada, no va a hacer uso de su tiempo. Pues siguiente pregunta en el orden del día, de la señora diputada doña Luz Reverón González, del Grupo Popular, sobre los motivos de la baja ejecución presupuestaria dirigida al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Señora Reverón, tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías, y buenos días, señor consejero. Mire, Canarias vuelve a repetir como una de las regiones más lentas en lo que es la ejecución de inversiones. Un año más, y con datos a 30 de junio, porque entiendo que usted ahora me dará más datos, solo han sido capaces de ejecutar 160 millones de un total de 1.387 millones, por tanto, un mísero 11,5%. Y mire, este es el presupuesto inicial, pero si miramos el presupuesto ya modificado con todas las transferencias y todas las modificaciones de crédito, la cosa empeora, porque ustedes solamente han sido capaces de cada 100 euros ejecutar 9 euros. Por tanto, seguimos, señor consejero, un año más en el vagón de cola. Por tanto, mi pregunta es bastante sencilla. Desde el Partido Popular espero que su respuesta no esté llena de justificación y excusas, porque a estas alturas, señor consejero, ya nos vamos conociendo, y nos explique, ya no solamente a mi grupo parlamentario, sino a los canarios, a qué se debe la falta de gestión de su consejería. Muchísimas gracias.
Gracias, señora Reverón. Señor consejero.
No, yo no voy a explicar ninguna excusa, señoría. Voy a explicar la realidad y la verdad de los hechos, ¿no? Yo he insistido en esta comisión más de una vez a lo largo de esta legislatura que las notas en lo que hablamos de ejecución de un presupuesto se hacen a final de año, lógicamente. Porque el presupuesto que se plantea durante un año, hay una parte que se ejecuta en el primer semestre y otra parte que se ejecuta en el segundo trimestre. Convenios con ayuntamientos que se firman en la segunda parte del año y, por tanto, pues lógicamente, esa variación del presupuesto modifica sustancialmente la ejecución. Usted me ha dado una cantidad, porque vuelven a insistir ustedes la misma pregunta siempre con el dato de junio, y yo le vuelvo a contestar, lógicamente, con el dato de octubre, del 17 de octubre, que es el dato más real, porque si queremos dar información a los ciudadanos, hay que dar la información real, al día de hoy. Y, de luego, el porcentaje de ejecución del que usted está hablando no tiene nada que ver con la realidad. A fecha de hoy, nosotros tenemos una ejecución del presupuesto comprometido es que hemos iniciado contrato, comprometido, de 77,4%. Que son compromisos adquiridos por la propia Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Y nuestra expectativa de cara a final de año es superar el objetivo que alcanzamos el año pasado, que fue una ejecución total del 83% de los presupuestos o créditos inicialmente previstos en los presupuestos generales de nuestra comunidad. Porque a veces sabe usted ese recurso que tenemos, que si nos interesa utilizamos los presupuestos iniciales a los presupuestos definitivos, ¿no? Y claro, eso habrá que compararlo siempre, tener el mismo criterio a la hora de comparar los presupuestos. Pero en nuestra consejería, que es una consejería de ejecución y de inversión fundamentalmente, son de inversiones a largo plazo, porque son proyectos que no se hacen de la noche a la mañana y por tanto que gran parte de la financiación de esos proyectos se realizan a final del año. Por tanto, nosotros tenemos las previsiones que vamos a mejorar, sin duda alguna, estos presupuestos respecto a la ejecución del año pasado, más a la ejecución del 2020 y, por supuesto, mucho más de la ejecución del 2018 y 2019.
Gracias, señor consejero. Señora Reverón.
Gracias, presidenta. Bueno, nuevamente, señor consejero, ustedes intentan confundir siempre la ciudadanía, porque cuando me habla de que tiene un 77,4% de ejecución, a lo mejor de ahí tiene que quitar el capítulo 1 y el capítulo 2. Yo realmente me estoy refiriendo a inversión, que es capítulo 6 y capítulo 7. Yo sé que hablando en estos términos muchas personas no nos van a entender, pero simplemente con coger los periódicos la gente se entera de que usted no está gastando el dinero. Mire, los números son los que son y su consejería estaba llamada a convertirse, o usted lo dijo así, en el motor de la recuperación, pero parece que ustedes todavía no han querido arrancar. Ya se lo advirtió mi portavoz, Manuel Domínguez, pues cuando hablábamos de las cuentas de este año y le decía que usted tenía en sus manos un Ferrari y que lo único que tenía que hacer era demostrar que sabía conducir. Bueno, pues parece, señor consejero, que usted no ha completado ni la primera vuelta. Porque a fecha de 31 de agosto, en inversión, señor consejero, ustedes no han llegado ni a ejecutar el 50% de la inversión. Es decir, de casi los 250 millones de euros que usted tenía para inyectar en la economía canaria para generar riqueza y empleo, usted solo ha puesto al servicio de los canarios 64 millones. Por tanto, no sé si es más indignante o más escandaloso, o ambas cosas a partes iguales, porque que sean tan malos gestionando, pero eso sí, son muy buenos recaudando. Mire, en 8 meses... usted solamente, como le digo, ha sido solamente capaz de ejecutar 64 millones. Pero eso sí, su gobierno recauda del bolsillo de todos los ciudadanos 1.265 millones en IGIC, en comparación, un 61% en comparación con el año pasado. Por tanto, señor consejero, suspenso en gestión, matrícula de honor en hacer caja a costa de las familias, de las pymes y de los autónomos. Mire, usted tendrá que explicarle, ya no al Partido Popular, porque está claro que no quiere nunca explicar nada, pero sí a los canarios, porque el por qué, si ellos tienen que cumplir con sus obligaciones, ustedes no lo hacen. Tengo aquí un montón de obras que ustedes todavía no han ni empezado a ejecutar, ni se han gastado un euro. Pero es más, si hacemos un análisis del resto de sus consejerías, usted se encuentra a la cola. Usted es la cuarta por la cola. Por tanto, ustedes, que se habían comprometido a invertir y a impulsar la inversión pública, una vez más vuelven a faltar a su palabra. Y es la inversión privada la que está tirando del carro a pesar de las actuales dificultades. Mire, ya lo hemos visto en los medios de comunicación en Canarias, 200 licitaciones por un valor de 72 millones se han quedado desiertas. Y los empresarios ya se lo han dicho, que les han parecido y han tildado además de fiasco las medidas que ha hecho tanto el Gobierno de España como el Gobierno de Canarias en relación con la revisión de precios. Y antes de terminar, consejero, sí me gustaría hacer un inciso en un tema que nos preocupa y nos debería de ocupar a todos y sobre todo a ustedes que están en el Gobierno. Y me estoy refiriendo al plan de vivienda. Usted ya lo dijo, que no iban a cumplir. Y normal, señor consejero, que ustedes no cumplan. ¿Sabe por qué? Porque el Instituto Canario de la Vivienda en 8 meses solo ha ejecutado un 22,8%. Es decir, de los 192 millones de euros que tiene el Instituto, solamente han ejecutado 43 millones. Mire, este Gobierno ha convertido en papel mojado aquel famoso pacto social y político por el derecho a un acceso digno a la vivienda que firmamos todos los partidos políticos al principio de legislatura. Pero lo que es peor no es que esto se quede en papel mojado. ¿Sabe lo que es peor? Que usted ha dejado fuera de cualquier opción a 18.000 familias que están esperando por una vivienda. Lo dicho, señor consejero, mire, un presupuesto, es verdad, no deja de ser una carta de buenas intenciones, pero si no se ejecuta, no sirve para nada. Y gobernar no es recaudar, sino gestionar. Usted, se lo dije y se lo dijo mi portavoz, usted tenía un Ferrari, un coche potente para ayudar a nuestra economía. Lástima que no haya estado a la altura para conducirlo. Y mientras Canarias sigue a dos velocidades, una primera velocidad que es con esos discursos triunfalistas de que todo va bien y una segunda velocidad que es la real, la que realmente están pasando, por lo que están pasando las familias, las empresas. Lo que sí tenemos claro es que esta gente…
Señora diputada.
Termino, presidenta, gracias. Lo que le decía es que efectivamente lo que están haciendo las familias y las empresas es pagando impuestos y también pagarán la campaña política del señor Torres. Muchísimas gracias.
Gracias, señora diputada, señor consejero.
Bueno, pues ya volvemos a lo de siempre, ¿no? Usted confunde los ingresos con los gastos, ese discurso que le viene del centralismo, del argumentario de siempre, da igual donde se encuentren, está en Canarias, en Cataluña, en Madrid o en Galicia, lo sueltan ustedes, exactamente el mismo, ¿no? Presumen de gestionar bien los recursos, de bajar impuestos y de invertir mejor, y hacen exactamente todo lo contrario de lo que hacen, ¿no? Todo lo contrario. Primero, pero es que no lo diga yo, lo dicen los ciudadanos, ¿no? Cuando son conscientes de lo que ustedes prometen y luego realizan, ¿no? Prometen bajada de impuestos y luego lo que hacen es llegar al gobierno y suben todos los impuestos posibles, ¿no? Y bueno, ya ha quedado demostrado la solvencia económica de su fuerza política y su líder. Pero volviendo a Canarias, ¿qué es lo que interesa? Pues usted mezcla un poco todo, ¿no? ¿Qué le molesta tanto a usted? ¿Por qué le molesta tanto que yo le diga que el presupuesto de ejecución de inversiones de esta consejería está en el 57% al 17 de octubre de este año? Que hemos invertido el 53% precisamente en vivienda. Hoy, y lo hablaremos luego, una pregunta, publicamos una, se ha publicado en el BOC, en el Boletín Oficial de Canarias, la apertura para conceder 21 millones de euros en ayudas del alquiler. Eso es presupuesto de ejecución, que se sale a final de año. Y por tanto, esas cosas hay que cuantificarlas luego. 21 millones, como hicimos el pasado agosto, otros 10 millones en el bono del alquiler joven. Tanto la ejecución del presupuesto se hace durante un año y es francamente difícil. Lo ha insistido usted y a su compañero en esta legislatura, pero ustedes siguen con la matraquilla de que no somos capaces de invertir.
Silencio, insisto, por favor, señora diputada.
Insisto. Y porque estamos manejando unos presupuestos que nada tienen que ver con los presupuestos que ustedes dejaron. En el año 2019, el presupuesto de esta consejería era 180 millones de euros. En el año 2002, el presupuesto inicial de esta consejería son 504 millones de euros. Y así todos, con el importante incremento de recursos que tenemos, estamos ejecutando los presupuestos por encima del 86% el año pasado, y yo espero que lo incrementemos el próximo año, la ejecución del presupuesto. Por tanto, insisto en lo que decía al principio, este debate hay que tenerlo siempre a final de año, y no en el primer trimestre o en el segundo, que usted utiliza siempre en esos datos, pero que no son capaces luego de utilizarlo precisamente cuando acaba el ejercicio económico.
Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta de la señora diputada Carmen Rosa Hernández Jorge, del Grupo Nueva Canaria, sobre el impacto de la crisis inflacionista en los alquileres, dirigida al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas, señor consejero. Bueno, queríamos hoy un poco conocer si la consejería, que estoy segura que sí lo ha hecho, tiene un análisis de cómo está impactando en el mercado de alquiler de la vivienda la crisis inflacionista, la subida de precios. La verdad que al problema que ya teníamos, que era histórico, es decir, que en Canarias, simplemente a los hechos me remito, la historia reciente de la última década o más de una década era de una nula política de vivienda. Es decir, realmente la vivienda no era una política prioritaria para el anterior Ejecutivo y la prueba evidente es que no se construyó una sola vivienda pública y tampoco se promocionó como Plan Canario de Vivienda, no se construyó ninguna vivienda pública y tampoco se promocionó el acceso al alquiler social de manera efectiva. Es decir, y la realidad estaba ahí en la lista de demandantes de vivienda pública y que llegaron a superar los 30.000. Ese es el hecho, por más que luego queramos vestirlo, pero el hecho es que había más de 30.000 demandantes. Hoy en el registro actualizado hablamos de casi 18.000 familias, esto va en aumento, que no pueden acceder a una vivienda, ya no solo las familias que están en situación de pobreza y exclusión social, que sabíamos que iba a ser imposible que accedieran a la vivienda, sino además las familias que tienen un salario medio, y que es imposible acceder al mercado porque además los datos oficiales hablan de que ya nuestros precios de alquiler eran más altos que la media española. En algún informe antes de la crisis inflacionista salíamos en Canarias como alguno de los o en la cabecera de los mercados más tensionados en materia de alquiler. Ya teníamos ese problema antes y ahora se le suma evidentemente otros elementos que no podemos obviar. Primero, el incremento de los pisos vacacionales. Evidentemente, eso ya también tensiona el mercado. Y además un fenómeno, que los datos oficiales así lo apuntan, de incremento poblacional realmente preocupante en muchas esferas, pero también en el tema del alquiler. Me estoy refiriendo a la inmigración europea. Ese dato que dice que Canarias en las últimas dos décadas ha superado su población en más de 500.000 personas. Y alguien puede decir, bueno, esto es normal, bueno, vamos a compararnos con otros territorios, por ejemplo, con el País Vasco. En el mismo tiempo, el País Vasco incrementó su población en 80.000 personas. Este incremento de 500.000 de personas en solo dos décadas no solo pone en jaque la sostenibilidad de nuestros servicios públicos, la sostenibilidad de nuestro territorio, sino que nos trae un problema añadido, que es que ese inmigrante europeo tiene mayor poder adquisitivo que el canario y, por tanto, puede pagarse un alquiler más caro y eleva el precio del mercado. Pero es que además ese inmigrante europeo con dinero en el bolsillo, ese inmigrante del que nunca se habla porque tiene dinero, es un inmigrante además que está comprando vivienda en Canarias. es decir, que se está quedando con nuestras viviendas. Por tanto, todo esto, es decir, crisis inflacionista, inmigración europea que compra vivienda o que alquila más caro, poca política en el pasado y, por tanto, hemos dicho en muchas ocasiones aquí que, además, la política de vivienda es una política compleja porque no es firmar un decreto y ya tienes una vivienda, tienes que tener un suelo preparado. Por tanto, necesitas la colaboración de los ayuntamientos, del planeamiento local, incluso del planeamiento insular. Tienes que tener luego unos proyectos redactados, hay que sacarlo a concurso y luego hay que construir. Por eso, el plan de vivienda que trabajaba la línea de rehabilitar parque de vivienda público ya construido nos parecía una línea muy interesante porque ya estaba medio hecho y solo era acelerar. Bueno, queríamos conocer, señor consejero, un poco qué valoración se hace desde el Gobierno y qué estamos haciendo, qué política estamos impulsando para paliar un problema que nos sobrepasa como Gobierno y que tendremos que ver entre todos cómo resolver. Estoy pensando sobre todo en ese problema de tensión del mercado provocado por la compra o el alquiler de población con mucho poder adquisitivo que hace que nuestra población no pueda acceder a una vivienda. Y luego el tema de los jóvenes. Había un dato que sacaba el otro día el Observatorio de Emancipación, tremendo, que decía que los jóvenes para poder acceder a una vivienda tenían que poner el 93% de su salario neto. Es decir, imposible acceder a una vivienda. Esto es un tema para analizar, porque no, ya no solo estás coartando los sueños naturales de cualquier joven a emanciparse, eso también genera tensiones familiares, porque hace que la familia y los padres pues no tengan la jubilación natural y los hijos vuelen solos como debe ser, como hicimos todos, y poder desarrollar su proyecto de vida. Por tanto, y concluyo con esto, consejero, nos parece que esta crisis inflacionista nos complica un poquito más todo y ahora más que nunca se hace necesario que todos, todas las administraciones, todos los partidos, este Parlamento se confabule a favor de la vivienda en Canarias. Gracias.
Gracias, señora diputada, señor consejero.
Gracias, presidenta. Señoría, yo comparto su análisis que ha llevado a cabo, ¿no? Y lo que se está produciendo en el mercado de alquiler de la vivienda, que efectivamente se está produciendo un crecimiento debido a las tensiones inflacionistas que estamos viviendo, ya no solo ahora se ha complicado más por las consecuencias de la guerra de Ucrania, pero ya lo tuvimos precisamente con la pandemia, ¿no? Ya el año 21-22 se produjo un incremento del alquiler de la vivienda, que luego se mantuvo a finales del 2022 e incluso llegó a bajar, y bueno, y ahora al inicio de este año se ha vuelto a producir incremento, que los dos que manejamos, tanto la información del sector público como el privado, se considera que a final de año, entre diciembre y enero, los precios volverán a mantenerse y, por tanto, a entrar en una reducción, ¿no? Y sí, claro, cada lo que está afectando y de ese punto de vista, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues fundamentalmente, bueno, pues llevar a cabo los planes que teníamos previsto, ¿no? Sabe usted que se firmó el plan de vivienda nuevo en julio del año pasado y sabe usted que la gran solución a esta dificultad es incorporar cuanto más vivienda mejor al mercado inmobiliario, ¿no? al parque público de vivienda, incrementar el parque público de vivienda, que eso es lo que estamos intentando hacer fundamentalmente con el plan de vivienda que hemos puesto en marcha, que cumplirán a final de año 2 años de ejecución de ese plan, que hemos puesto las principales bases para ejecución. Hay proyectos que se están llevando a cabo, hay obras en el Pesetón que ya se están llevando a cabo, obras del nuevo plan de vivienda, y hay proyectos que se están llevando a cabo por más de 400 viviendas este año en nuestra comunidad. Por tanto, se están sentando las bases para poder llevarlo a cabo en el tiempo que nos estamos empeñados que se cumpla el máximo posible la ejecución del plan. Pero por darle un dato, en las próximas semanas vamos a entregar 24 viviendas en la isla en Valverde, en la Isla del Hierro. 24 viviendas, del plan 2005-2008. Del plan 2005-2008. En los últimos 8 años en nuestra comunidad se han construido 400 viviendas de VPO en Canarias. El plan plantea que vamos a construir 2.300 viviendas en un periodo de 5 años. Y le aseguro, a pesar de lo que digan algunos, porque le molesta que el plan vaya bien, lógicamente adaptándose a la realidad administrativa de nuestra comunidad, pero que comparándolos con los últimos planes, estamos ejecutando esos planes al tiempo que teníamos previsto, no solo estamos construyendo vivienda, estamos rehabilitando mucha vivienda que usted conoce además, porque usted ha sido protagonista de muchos de esos acuerdos, porque además lo ha firmado directamente con el Gobierno de España. Compramos vivienda, construimos vivienda, rehabilitamos vivienda. Pero es que además estamos con un paquete de ayudas al alquiler, precisamente para combatir lo que usted estaba hablando ahora, ese incremento de precios del alquiler, ayudar a las familias más vulnerables a que este crecimiento los puedan llevar con menos dificultad. Por eso se ha publicado hoy que a partir de mañana se podrán presentar las solicitudes del alquiler, de una nueva convocatoria del alquiler de la vivienda por un valor de 21 millones de euros. Hemos incrementado en un 22% lo que se destinaba anteriormente. El año pasado destinamos 17 millones de euros, 17,5 millones de euros. Este año destinamos 21,3 millones de euros a ayudar, calculamos nosotros, en torno a 7.800 familias que se pueden beneficiar de esta ayuda. Que hemos incrementado, antes usted subvencionaba, como sabe usted, el 40%, ahora vamos a subvencionar el 50%. Y lo hacemos de acuerdo, en colaboración con las cámaras de comercio, que sabe usted también como yo, porque lo conoce, cómo se ha llevado el procedimiento, ha funcionado bastante bien, porque hemos agilizado muchísimo el procedimiento administrativo. Las ayudas del año anterior la entregamos, gran parte a final de año y otra parte a principio de este año. Y ya estamos con esta convocatoria que, sin duda, va a ayudar a las familias más vulnerables, a las que pasan más dificultades. Esta para la ayuda general, pero en agosto presentamos los 10 primeros millones de la ayuda del bono joven de alquiler, que ya empezamos a pagar esas ayudas a los primeros 300 jóvenes que cumplían con los requisitos establecidos en la orden que se publicó. Por tanto, estamos hablando de un volumen de casi 40 millones entre la ayuda, porque la ayuda al bono joven son durante 2 años, este y el siguiente, un total de 21 millones de euros. Estamos gestionando en esta parte del año, para recordarles a algunos que el año se ejecuta durante todo el año, en esta parte del año una ejecución de presupuesto de más de 40 millones de euros hacia los tesores más desprotegidos de la sociedad, precisamente en el discurso o el análisis que hacía usted del incremento del precio del alquiler. A estos sectores hemos puesto en marcha también otra ayuda, precisamente producto del nuevo plan de vivienda, para ayudar a esas familias que se encuentran en un proceso de desahucio, una ayuda especial, concreta, para ayudarles a pagar el alquiler. En este periodo de tiempo estamos gastando en las diferentes convocatorias más de 45 millones de euros, precisamente en ayudar a las familias más desprotegidas, precisamente consecuencia, por una parte también, de la pandemia, pero también consecuencia de la situación económica y social que estamos viviendo producto de la invasión de Ucrania.
Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta del señor diputado don Jorge Tomás González Cabrera, del Grupo Socialista Canario, sobre la puesta en marcha del bono alquiler joven, dirigida al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta, señor consejero, señorías, buenos días. Como se ha venido mencionando desde hace tiempo, la vivienda es el bien de consumo más importante de los hogares y es uno de los grandes problemas de la sociedad actual, en especial para el colectivo de los jóvenes y las jóvenes. La emancipación es uno de los aspectos más complicados y fundamentales para la juventud, pues es en este aspecto clave para permitir al individuo convertirse en un sujeto pleno de la sociedad. Hoy en día se trata de un problema social que ha venido cronificándose, pues las personas jóvenes son quienes han sufrido con mayor intensidad el problema del paro y las dificultades para acceder al mercado laboral. Al principio de año se aprobaba por parte del Gobierno del Estado el Real Decreto por el que se regulaba el bono de alquiler joven, una ayuda de acceso a la vivienda que se ha dotado con una cartera de unos 200 millones de euros anuales que estará vigente en los próximos años. A Canarias, conforme fue acordado los acuerdos de la conferencia sectorial, le corresponden unos 10,5 millones de euros cada año para poner en marcha el bono joven de alquiler. El objetivo principal de este bono es facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes con carácter general en todo el territorio, fijándose una cuantía de ayuda fija de 250 euros mensuales durante un plazo de 2 años, siempre y cuando se tenga una fuente regular de ingresos y los ingresos de la unidad de convivencia sean inferiores a 3 veces el indicador público de renta de efectos múltiples. Cabe mencionar que se delegó en las comunidades autónomas tal tramitación, aprobación y abono de estas ayudas. Por todo ello, consejero, ¿podría hacer una valoración en relación con la puesta en marcha de dicho bono de alquiler joven en Canarias? Gracias.
Gracias, señor diputado. Señor consejero.
Gracias, presidenta. Señoría, usted lo ha dicho bien, creo que esto ha sido una medida muy acertada del Gobierno de España, que va a ayudar a emancipar a los jóvenes, que recordarle que en Canarias, creo que se daba el dato anteriormente, solo el 14% de los jóvenes canarios tuvieron la capacidad económica para poder emanciparse el año pasado, con lo cual es un dato terrible, y que yo creo que esta ayuda va a colaborar a que muchos jóvenes se incorporen o tengan más facilidades a la hora de emanciparse de su propia familia. Bueno, nosotros tenemos las expectativas de que esta ayuda iba a tener una enorme expectación, una importante participación de los jóvenes, ¿no? Y a día de hoy, puesto que se acaba la convocatoria el 31 de octubre, el 31 de este mes, se han presentado más de 10.000 solicitudes en lo que llevamos desde el 2-3 de agosto que empezó esta convocatoria. Y ya hemos estado empezando a pagar esas solicitudes, porque insistíamos mucho en la información previa, que sería bueno que los jóvenes que presentaran estas solicitudes, lo hacemos en todas las solicitudes de ayuda al alquiler de la vivienda, se presenten correctamente, porque eso nos ayudará a que el pago sea lo antes posible, porque nos ayudará a evitar un procedimiento administrativo que es requerido otra vez a las personas, con lo cual nos metemos en la burocracia administrativa de, bueno, pues este proceso que todos conocemos y que a veces se nos eterniza, ¿no? Bueno, pues aquellas jóvenes que han cumplido y lo han registrado con toda la documentación completa, pues le hemos pagado prácticamente al mes y medio de solicitar su ayuda. Eso era impensable hace algunos meses atrás, ¿no? Y bueno, eso lo hemos hecho en colaboración también con las cámaras de comercio, que en este sentido hemos tenido una participación, que nosotros lo iniciamos con la ayuda del alquiler del año anterior y que nos permitió acelerar el proceso de las ayudas, ¿no? Bueno, nosotros lo que nos demuestran estos datos es que está previsto que esta ayuda en el plan sea para 2 años, para este y para el año que viene. Ya hemos comunicado, nosotros lo hemos dicho oficialmente al Gobierno de España, también a otras comunidades autónomas. Está claro que esta es una de las ayudas que se tienen que permanecer en el tiempo, ¿no? Y que yo espero que permanezca en el tiempo. El Gobierno ya ha expresado su voluntad, el Ministerio, de que eso tiene que ser así, ¿no? Para no para el presupuesto del año que viene, porque ya está ya, sino para el siguiente, ¿no? Y, por tanto, con un Gobierno como el actual, esto no correría peligro, sin duda, de cara al futuro. Con otros gobiernos, no tengo ninguna duda, que correrían peligro, ¿no? Porque ya conocemos cómo actúan cuando están en situación de crisis, ¿no? ¿Quién paga las consecuencias de la crisis? Y lo hemos demostrado, se ha visto gráficamente en los últimos tiempos, ¿no? Cómo actuaron en la crisis del 2028, que recortaron y recortaron en el área social e invirtieron más de 30.000 millones de euros al sector que usted y yo conocemos muy bien y, sin embargo, desprotegieron a las familias que estaban más vulnerables. Porque, en el fondo, esa es la cuestión de cómo gestionan unos cuando se afronta una crisis de esta naturaleza. Y este Gobierno en Canarias, como el Gobierno de España y los gobiernos autonómicos, hemos tenido que afrontar dos crisis importantes, la de la pandemia y ahora la crisis de Ucrania, tomando medidas en la línea que hemos insistido en estos últimos tiempos, ¿no? La línea del bono joven es una línea que va a proteger a estos sectores más desfavorecidos. La ayuda al alquiler también es otra política que incrementamos este año en un 22% y lo incrementamos porque hemos firmado en julio un plan nuevo de vivienda con un Gobierno distinto que ha incrementado ese plan de vivienda. Y ese nuevo plan de vivienda nos da la posibilidad de sacar una vivienda, una ayuda de alquiler, precisamente a aquellas familias que se quedan sin vivienda producto de un procedimiento de desahucio. Hay una ayuda concreta que este año vamos a destinar en torno a los 525.000 euros y hay otro tipo de ayuda que estamos preparando para el año que viene, precisamente porque el plan de vivienda lo contempla en nuestra comunidad, ¿no? Y tenemos el soporte de ese plan de vivienda nacional y el plan de vivienda de nuestra comunidad autónoma. Tenemos instrumentos para poder llevarlo a cabo, tenemos recursos para poder llevarlo a cabo y con las enormes dificultades que eso requiere, lo estamos haciendo paso a paso. Aunque a algunos le molesten, aunque a algunos, cuando se publica y cuando se anuncia medidas de esta naturaleza, como la que hay anunciado yo hoy, que mañana los ciudadanos, las familias de Canarias que estén en estas circunstancias de vulnerabilidad pueden solicitar la ayuda a partir de mañana en las diferentes cámaras de comercio o en el Instituto Canario de la Vivienda, pueden solicitar esa nueva ayuda de alquiler, por más, insisto, de 21 millones de euros que hemos destinado para este año, son instrumentos que van en esa dirección, ¿no? Lo planteamos en el Plan de Vivienda de Canarias, está reforzado con el Plan de Vivienda Nacional y ponemos, insisto, los instrumentos, los recursos de nuestro Gobierno precisamente para aquellas familias que lo están pasando peor producto de las circunstancias económicas en las que estamos viviendo.
Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta del señor diputado don Jorge Tomás Cabrera, González Cabrera, del Grupo Socialista, sobre la concesión y abono de las ayudas al alquiler para las familias afectadas por el volcán de la Isla de La Palma. Tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Resultado de la erupción volcánica acaecida en la Isla de La Palma durante el mes de septiembre del año pasado, centenares de hectáreas y miles de casas fueron sepultados bajo las coladas de lava. Usted ya lo sabe porque ha estado allí y lo ha visto in situ y desde luego desde el minuto uno. La emergencia habitacional producida por la erupción volcánica de Cumbre Vieja, que nada tiene que ver con la dramática crisis, de los desahucios vividas entre 2008 y 2014, ha demostrado que hoy más que nunca la gestión pública está llamada a desempeñar un papel estratégico en el nuevo desarrollo socioeconómico de la isla. En este sentido, desde las administraciones públicas se han puesto todos los instrumentos necesarios para intentar afrontar esa emergencia habitacional, tratando siempre de iniciar una nueva fase hacia el proceso de reconstrucción, que es la gran responsabilidad que todas las administraciones locales, insulares, regionales y estatales tienen con la Isla de La Palma. Entre las medidas que se han adoptado en materia de vivienda tenemos moratoria para las personas que deben seguir pagando hipoteca de su casa, línea extraordinaria de ayuda al alquiler para los afectados por la erupción, compra de vivienda para atender a las familias que se han quedado sin hogar debido a la erupción volcánica, compra de lotes de casas provisionales para los damnificados, adquisición de viviendas modulares de madera. Todo esto en un año. Cuando alguien habla de largo tiempo, yo también pongo encima de la mesa todas las medidas que se han puesto a lo largo de este año. Se sigue trabajando para normalizar lo máximo posible la vida de aquellas personas que perdieron todo, por culpa del volcán. Ejemplo de ello es la Comisión Mixta para la Reconstrucción y Recuperación y Apoyo de la Isla de La Palma. El pasado mes de septiembre se anunciaba también para los vecinos y vecinas del puerto de Puerto Naos y de La Bombilla una línea especial para mitigar el tema habitacional. Creo que es muy importante también. En este sentido, señor Franqui, usted que ha estado desde el minuto uno, usted que ha participado, usted que ha aplicado, usted que tiene empatía con los palmeros y las palmeras, ¿qué valoración hace de la concesión y abono de ayudas de alquiler para las familias afectadas por el volcán de la Isla de La Palma? Que recuerdo, y si no me equivoco, más de 600 familias de palmeros y palmeras están beneficiándose de esta ayuda de alquiler. Pero quiero que haga usted una valoración y le explique también a la ciudadanía canaria cuáles son los números que usted está teniendo o que tiene en estos momentos y pueda explicar con total transparencia también a todo el mundo en qué estamos haciendo los esfuerzos tanto el Gobierno de Canarias como el Gobierno del Estado, como el propio Cabildo o los propios ayuntamientos. Muchas gracias.
Gracias, señor González, señor consejero.
Gracias, presidenta. Señoría, efectivamente, como bien ha manifestado usted, la línea de alquiler es una de las líneas que hemos puesto en marcha para atender esa emergencia habitacional de las familias que se quedaron sin su primera vivienda en la Isla de La Palma, producto de la erupción del volcán. Bueno, la construcción de vivienda, la compra de vivienda, que es lo que iniciamos inicialmente, que es donde hicimos más incidencia, comprar todas aquellas viviendas que eran disponibles en La Palma, en la zona del Valle, para ponerla a disposición de la familia. Más de 140 viviendas hemos comprado en este periodo de tiempo y luego hemos adquirido 37 viviendas de madera y 85 viviendas tipo modulares, que son las que han decidido los propios ayuntamientos. No es una decisión que adoptó el Gobierno de Canarias. A veces algunos se olvidan de eso, nosotros solo pusimos los recursos y fueron los ayuntamientos los que decidieron, pero en el caso de la de madera sí fue de acuerdo con el Ayuntamiento del Paso que planteamos que fuera ese tipo de vivienda. Las otras viviendas, las modulares, fue una propuesta que hizo el propio Ayuntamiento de Los Llanos, que nosotros respetamos para la compra y la adquisición. Son las que están ahora construyendo, que ahora en este mes de octubre tenemos previsto pues entregar una primera fase de esas viviendas. Y luego está la ayuda del alquiler, que para nosotros era quizás la vía más directa, la más concreta, ¿no? También éramos conscientes que teníamos dificultades porque es difícil hoy en día buscar una vivienda de alquiler en la isla de La Palma, ¿no? Bueno, pusimos esa de acuerdo con los ayuntamientos y el Cabildo, esa línea de ayuda desde principio de año, y al día de hoy estamos pagando 510 solicitudes de vivienda que pagamos mensualmente, ayuda al alquiler de la vivienda, que como saben ustedes, pagamos un máximo hasta los 594 euros. De esas 510, 403 corresponden a familias afectadas de los Llanos de Aridane, 77 familias al Paso y 30 familias en Tasa Corte. De esas 510, 103 son de familias que hoy viven en Puerto Naos o en La Bombilla, que son las familias que desgraciadamente tienen el problema que hasta hace 3 meses atrás era un problema coyuntural, el problema de los gases se ha convertido ahora en un problema estructural, y por tanto el acuerdo de la última comisión de coordinación de vivienda, acordamos en todas las administraciones públicas llevar a cabo un plan especial para esas familias precisamente en esa zona, para, bueno, conscientes de que nadie sabe en estos momentos cuándo podemos volver a ocupar estas viviendas. Esta línea de alquiler sigue abierta porque se incorporan nuevas familias. Hace 2 semanas se incorporaron 10 familias nuevas, con lo cual sigue abierta, no solamente para las familias que están en la zona de Puerto Naos y La Bombilla, que es ahora nuestra mayor prioridad, sino también para todas las viviendas, familias que hoy viven con otros familiares afectados, que puedan acogerse a esta línea de alquiler. Creo que con esta línea de alquiler, con la compra de vivienda y con la adquisición de vivienda, hemos afrontado esa emergencia habitacional inicialmente de aquellas familias que no tenían o recursos o no tenían medios para poder mantener una vivienda, ¿no? Que es lo que hemos hecho efectivamente a lo largo de este año. Eso supone en este año una inversión de 1.425.000 euros, lo que hemos destinado al alquiler de la vivienda. En el año 2023 será 2.238.000 por el incremento que se está produciendo en el alquiler. Yo no sé cómo definiríamos esto, si es ayuda directa o no es ayuda directa. Pero está claro que es dinero que estamos pagando mensualmente a familias concretas, que la ayuda es absolutamente directa, ¿no? Además de que pueda haber otras ayudas, que pueda tener dificultades y que pueda haber retraso, está claro que esta es una vía en la que estamos consiguiendo una ayuda mensual a la familia en los pagos que se han establecido con cada una de las personas o de las familias afectadas. Tanto es una línea que creo que está dando buen resultado, que nuestro objetivo sería impulsarla, incrementarla, y ya es una línea de crédito que como ves, hay 800.000 euros más de lo previsto este año de gasto del año que viene, y es una línea que estará abierta al crédito, al poder incrementarlo, que también es un objetivo del Gobierno, precisamente si se producen más familias afectadas que prefieren más irse a una vivienda de alquiler que otras alternativas que están sobre la mesa. Pero insisto, es una línea que ha funcionado bien, que el volumen es de 510 familias y que probablemente pueda seguir incrementándose en las próximas semanas.
Gracias, señor consejero. Terminado el orden del día, se levanta la sesión. Buenos días.